Los peligros del viaje astral. El viaje astral es un tema que fascina a la gente, pero algo que poco se menciona es que el viaje astral también conlleva riesgos. Y estos riesgos, usualmente los instructores poco éticos o con reducidos conocimientos, los desestiman mucho considerándolos de escasa importancia. Pero en cambio, los instructores muy avanzados en ocultismo, ellos sí advierten de que hay que tenerlos muy en cuenta antes de querer incursionar en el plano astral. Y los principales riesgos son, 1. El hecho de que el plano astral es un plano de existencia muy ilusorio, en donde las entidades que lo habitan pueden tomar la apariencia que deseen, y por lo tanto pueden muy fácilmente engañar a los humanos que lo visitan, haciéndoles creer, por ejemplo, que son sus familiares fallecidos, o que son personajes famosos, o que son seres de luz, etc. Cuando en realidad son seres embusteros que solo buscan engatusar. Y el siguiente peligro es justamente que el plano astral existe una cantidad enorme de entidades nocivas que les interesa muchísimo vampirizar la energía de los humanos. Y es casi seguro que después de haber efectuado algunos viajes astrales, ustedes van a estar en mayor o menor medida contaminados por estas entidades nocivas. En los casos menos graves serán entidades poco agresivas, pero como sanguijuelas van a estar pegados a vuestro aura chupándoselas vuestra energía, lo que les va a provocar cansancio, depresión y diversos malestares. Mientras que en los casos medio graves, esas entidades van a provocar que ustedes se enfermen o los van a motivar a caer en vicios, perversiones o maldades. Y en los casos más graves, se van a encontrar encadenados energéticamente con alguna entidad muy agresiva que los va a vaciar completamente de su energía, pudiéndoles incluso llevar hasta la muerte. 3. Y aparte de las entidades nocivas, también hay muchos seres oscuros que buscan todos los medios para aprovecharse de los humanos. Por ejemplo, hay muchos magos negros desencarnados que van a buscar esclavizar a las personas para que así ellos tengan una fuente continua de energía de vitalidad que les extienda su existencia. Y también hay muchos hombres malvados desencarnados que, como fantasmas errantes, andan buscando víctimas para satisfacer sus perversidades. Y ahí también va a producirse todo tipo de resultados. En los casos menos graves, ustedes van a sentir que su personalidad se deteriora volviéndose más coléricos, maliciosos, más negligentes, etc. En los casos medio graves, van a volverse esquizofrénicos comenzando a escuchar voces que los incitarán a hacer cosas inadecuadas. Y en los casos más graves, las personas se irán energéticamente esclavizando cada vez más hacia esas entidades oscuras, lo que les va a acarrear mucho sufrimiento y dolor durante varias reencarnaciones. Y luego, liberarse de ellas va a ser todo un circo. 4. Y otro peligro, aunque este es más de un ámbito físico, es que cuando se encuentran desdoblados del cuerpo físico, si su cuerpo físico se despierta bruscamente, eso hace que vuestro cuerpo astral regrese violentamente al cuerpo físico, provocando con ello una tremenda agitación cardíaca que en la gente frágil puede causarles la muerte. Y para ilustrar todo esto, se van a exponer las opiniones de los grandes maestros y ocultistas al respecto. De las 7, voy a destacar la del maestro Pastor y las de los maestros no ascendidos, porque no es el caso. Esa es la deformación que se hizo sobre los maestros que dictaron, son seres humanos que dictaron la enseñanza a Elena Blavatsky, y finalmente la de Blavatsky, la opinión de Blavatsky. 1. Advertencia del maestro Pastor. Recordemos que es una canalización que el autor del blog considera genuina en tanto en cuanto es congruente con la doctrina teosófica. Empieza diciendo: mi investigación me llevó a concluir que Pastor muy probablemente sí fue un verdadero maestro de sabiduría y por eso le presto mucha atención a lo que él enseñó. Y cuando le preguntaron qué piensas de los viajes astrales, es recomendable efectuarlos, esto fue lo que respondió. El viaje astral no es algo de lo que me agrade hablar porque actualmente la gente está muy obsesionada con ello. Estamos hablando de los años 80. Y por consiguiente, cuando se desdoblan de su cuerpo físico, suelen ir casi siempre al astral. Ahora bien, todos nuestros esfuerzos, la jerarquía de maestros, tienen por objetivo de hacerlos superar el plano astral, debido a que no queremos que ustedes estén más en el astral, ya sea de manera consciente o inconsciente. Consciente justamente cuando se proyectan al plano astral e inconsciente cuando viven de la forma caótica como viven ahora, o sea, llenos de pensamientos y sentimientos negativos o depresivos que hacen que a nivel vibratorio ustedes se conecten con el plano astral. Y eso ya no lo queremos más. No hay que hacer regresiones al pasado. Déjenla a esa época en que ustedes eran los atlantes, lo que pertenece a esos atlantes y posean lo que les pertenece ahora como nueva civilización. Por lo tanto, ahora ustedes tienen que dejar el plano astral y elevarse hacia el plano mental, porque ahora les toca propulsarse hacia la inteligencia divina. Y el plano mental es justamente eso, es la zona donde vibra la inteligencia divina. Es el plano de existencia en donde se encuentra la verdadera apreciación y entendimiento de las cosas. ¿De qué les puede servir explorar todas las curiosidades que ofrece el plano astral? ¿Ver los colores que irradian los seres? ¿Observar el verdadero rostro de un árbol que se revela en el plano astral? Eso ya lo rebasaron, como hablé antes. Nota el autor. Esto debido a que nosotros, la humanidad actual, entera, reencarnamos antes como la civilización atlante y experimentamos todo eso durante nuestra existencia como la civilización mencionada. Además, el plano astral, aunque vibratoriamente es más sutil que el plano físico, es en realidad todavía más ilusorio que el plano físico, porque es justamente en el plano astral donde reside la mayor cantidad de ilusiones que el hombre puede contemplar. Y esto es debido a la maleabilidad de la sustancia que lo compone. Porque no se debe olvidar que el plano astral es el molde del plano físico y por eso su sustancia es tan maleable. Verán, el plano físico es, a su manera, inalterable. Y con eso quiero decir que cuando hay una roca, hay una roca. Y si no la ven, se golpean encima y aunque rompan la roca, aún así seguirá siendo una roca. Esparcida en pequeñas piedras que seguirán constituyendo la roca. En cambio, en el plano astral, ustedes pueden golpearse con una roca simplemente porque el ser que acababan de rozar astralmente con vuestro propio cuerpo astral, ese ser creó en ese instante una roca con su imaginación. Entonces, ¿dónde está la realidad en el astral? ¿Hay una roca o no hay una roca? Y esto se debe porque cuando se encuentran en el plano astral, ustedes pueden crear lo que les plazca por medio de su imaginación y de su deseo. Así, por ejemplo, pueden cambiar completamente su apariencia, su figura, el color de la piel, ser peludos, calvos, grandes, pequeños, etc. Y otro ejemplo, que también pueden encontrarse con todos los seres que ustedes quieran, desde personajes históricos hasta su vecina, pasando por celebridades, familiares fallecidos y hasta el mismísimo Dios Padre. Sí, incluso él. Pueden crear todo lo que quieran, porque justamente ese es el poder que posee el plano astral. Y es que deben de comprender que el astral es un gran reservorio de partículas capaces de ser condensadas y dirigidas por el pensamiento y el deseo. Y es a ese nivel en el que se sitúa el poder de la mayoría de los magos, y diría más precisamente de los pequeños magos, porque los verdaderos grandes magos trabajan con la energía divina y no con la matriz de la energía física que es el astral. Entonces, el primer peligro del plano astral es que la persona que se proyecta en ese plano encuentra todo tipo de ilusiones y si no es lo suficientemente prevista y cuidadosa, la persona creerá que todo eso es realidad, pudiéndose confundir incluso perderse en su evolución espiritual y su liberación cósmica. Así, por ejemplo, si en el plano astral ustedes se encuentran con sus amigos o familiares que ya murieron, es muy probable que sea solo una ilusión porque el plano astral no es un lugar de residencia para los humanos, sino un lugar de transformación y de creación. En la transición entre dos mundos, el mundo divino y el mundo físico. Nota el autor, a menos que sean las excepciones a la regla general y que son las almas en pena, y que permanecer errando en el plano astral hasta que termine lo que habría sido normalmente su periodo de vida en la Tierra. Entonces, cuando estén desdoblados de sus cuerpos físicos, si ven que son capaces de cumplir grandes prodigios, como crear árboles, edificios, mares, todo tipo de cosas, eso significa que están en la parte más profunda del plano astral, en la zona de la ilusión, y entonces tienen que alejarse, porque están en peligro. Y es porque el segundo peligro del astral es que existe toda una fauna de criaturas que viven en ese plano. Y cuando esos seres llegan a encontrarse con un humano, ellos se precipitan sobre él porque tienen hambre de energía. No son entidades malas y la naturaleza les provee la energía necesaria para su existencia. Pero si pueden obtener más, aprovecharán la oportunidad. Conferencia del 7 de noviembre de 1987. Así como hay depredadores en el mundo físico, pues bien, también hay depredadores en el mundo astral. Y me acuerdo que en otra conferencia, dice el autor del blog, Pastor mencionó que en los casos más extremos la persona que es atacada por esas entidades oscuras puede incluso fallecer y que aquellas situaciones de personas que se van a dormir pero que al día siguiente se encuentran muertas sin ninguna explicación tangible al respecto, en varias ocasiones esto se debe porque esas personas viajaron astralmente y fueron víctimas de esas entidades oscuras. 2. La advertencia del maestro Kutumi. El maestro Kutumi alertó de la presencia de esos seres oscuros en el plano astral. Ahí encuentras los Mararupas, demonios menores, que son los fantasmas de tres principios. Se refiere a los hombres muy malvados y desencarnados que por su comportamiento se han separado de su triada superior y permanecen en el astral como humanos desalmados hasta que termine lo que habría sido su vida en la Tierra. Y también encuentras Los Rakshasas, demonios mayores, que son las almas astrales de hechiceros que han alcanzado la cúspide del conocimiento en el arte prohibido y que han logrado temporalmente escapar a la muerte escondiéndose en el astral. Carta Mahatma, 16, página 107. Advertencia número 3, esta vez del maestro Morya. El maestro Morya señaló la naturaleza engañosa que impera en el plano astral. Hay una ley especial calificativa que dice que toda visión clarividante debe ser determinada por la calidad o grado de espiritualidad del alma de cada humano y también por la habilidad de traducir a la conciencia las diversas calidades de las ondas de la luz astral. Y a menos que la persona sea regularmente iniciada y es entrenada en lo que respecta a la visión espiritual de las cosas, ningún clarividente o clarividente autodidacta jamás ha podido ver o escuchar de manera completamente apropiada. Carta Mahatma, 40, página 255. Y finalmente, la advertencia de Madame Blavatsky. Mi investigación me llevó a concluir que muy probablemente Madame Blavatsky, dice el autor del blog, fue una gran iniciada y una auténtica mensajera de los maestros transhimalayicos. Y por consiguiente, ella era una verdadera experta en el viaje astral. Y Blavatsky también alertó de una naturaleza sumamente engañosa del plano astral, diciendo: en el plano astral es más engañoso que el plano físico, porque ahí van todas las emanaciones de lo que es malo en el plano físico. Y solo aquellos que van mentalmente más allá de la luz astral pueden ver la verdad y la pueden sentir. En cambio, si no van más allá de la luz astral, ellos siempre estarán en el océano de la ilusión. Con los comentarios a la doctrina secreta, página 42 y 165. Pero a pesar de sus profundos conocimientos y grandes poderes, Blavatsky aún así estuvo a punto de morir en varias ocasiones por estar viajando en el plano astral. Y al respecto, la condesa Watchmeister cuenta que, viviendo con un trato tan cercano y familiar como yo lo estuve en ese tiempo con la señora Blavatsky, era natural que fuera una testigo de los muchos fenómenos que tuvieron lugar a su alrededor. Hay una ocurrencia que se repitió por un largo periodo y me impresionó muy fuertemente, dejándome la convicción de que ella era vigilada y cuidada por guardianes invisibles. Desde la primera noche que pasé en su habitación hasta la última que precedió nuestra partida de la ciudad de Wurzburgo en Baviera, oí de manera regular series intermitentes de golpecitos sobre la mesa que estaba al lado de su cama. Comenzaban cada noche cuando daban las 10 y continuaban a intervalos de 10 minutos hasta las 6 de la mañana. Eran golpecitos agudos y claros de una clase que yo nunca había oído antes. A veces tuve mi reloj en la mano durante espacios de una hora y siempre sonó el intervalo de 10 minutos. Se sintieron los golpecitos que llegaban con la mayor regularidad. Y no importaba que Blavatsky estuviera despierta o dormida para la producción de ese fenómeno ni para su uniformidad. Cuando le pedí una explicación de esos golpecitos, ella me dijo que era un efecto de lo que podría llamarse una especie de telégrafo psíquico que la colocaba en comunicación con los maestros y servía para que los discípulos de los maestros pudieran cuidar de su cuerpo físico mientras que ella estaba viajando en su cuerpo astral. Y en relación a esto, he de mencionar otro incidente que me demostró que efectivamente estos discípulos de los maestros cuidaban de ella. Verán, Blavatsky estaba acostumbrada a leer por un rato el periódico por la noche en su cama, antes de irse a dormir, y raramente extinguía su lámpara antes de la medianoche. Había un biombo entre mi cama y su lámpara. Sin embargo, la fuerte luminosidad de la lámpara se reflejaba por el techo y las paredes, perturbando a menudo mi reposo. Una noche, esa lámpara estaba encendida después de que el reloj ya había marcado la 1 de la mañana, lo que me impedía dormir. Y como escuché la respiración regular de Blavatsky indicándome que ella se encontraba dormida, me levanté y caminé suavemente hasta la lámpara para apagarla. No tuve problema en regresar a mi cama porque en el dormitorio había siempre una tenue luz que provenía de una veladora que se dejaba encendida en el estudio, que estaba al lado, manteniéndose abiertas las puertas entre la habitación y el dormitorio. Entonces ya había apagado la lámpara y me había regresado a mi lecho, cuando la lámpara se encendió de nuevo y la habitación se iluminó de nuevo con una luz brillante. Pensé para mí misma, qué extraña lámpara, posiblemente no funciona bien. De manera que volví hacia la lámpara, bajé de nuevo la mecha y vigilé hasta que el último vestigio de luz desapareciera. Y aún así, por las dudas, mantuve apretado el resorte con los dedos por un rato más. Entonces lo solté y quedé de pie un momento observando, cuando para mi sorpresa, la llama reapareció y la lámpara volvió a brillar como antes. Tal cosa me dejó considerablemente perpleja y decidí quedarme allí frente a la lámpara toda la noche si fuera necesario para mantenerla apagada hasta que descubriera el motivo de ese comportamiento tan raro. Por tercera vez apreté el resorte y lo bajé hasta que la lámpara estuvo apagada por completo y lo volví a soltar observando, esta vez lentamente, para ver lo que ocurriría. Y por tercera vez la lámpara se encendió, pero esta vez percibí lo que parecía una forma de mano que movía lenta y suavemente el resorte de la lámpara. Y estando familiarizada con la acción que pueden tener las entidades astrales en el plano físico, no tuve dificultad en llegar a la conclusión de que era la materialización de la mano astral de un discípulo de los maestros. Y deduje que debía de haber alguna razón especial para que la lámpara permaneciera encendida esa noche, por lo que dejé la lámpara tranquila y retomé a mi cama para tratar de dormir. A lo que se refiere, dice el autor del blog, la condensa, es que a niveles más avanzados de desarrollo las personas pueden densificar ya sea parte o ya sea todo su cuerpo astral para poder interactuar con el plano físico. Y en este caso el discípulo densificó su mano astral para poder volver a encender la lámpara. Y a mí me impresiona que Blavatsky, a pesar de ser una iniciada ya muy avanzada y una experta en el viaje astral, aún así, sus superiores tomarán grandes precauciones para cuidarla mientras que ella se encontraba fuera de su cuerpo físico. Y eso me hace considerar que el viaje astral es algo que no hay que tomarlo a la ligera, sino con cuidado requerido. Ya que si los seres más avanzados y experimentados, que son los maestros, lo toman con precaución, por algo será.